Bueno, muy buenas noches a todos. Es una alegría que puedan acompañarnos esta noche para esta cena de Viernes Santo. Y antes de pasar al tiempo de la comida, queríamos poder compartir y reflexionar un poco sobre qué es lo que venimos a recordar esta noche y por qué esta noche es tan importante para nosotros. Y entonces, para poder pensar en esto, quería compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15 y los versículos 16 en adelante. Marcos 15, versículo 16. Dice así: entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían. Y había muchas otras que subió a él a Jerusalén. Vamos a orar y pedir que Dios guíe nuestra reflexión de su palabra. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por cada persona que ha venido, que podemos juntos recordar este acontecimiento tan importante. Y Padre, oramos que guíes todo lo que vamos a hablar y que nos des claridad en tu palabra, que nos ayudes a entender tu mensaje para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Los acontecimientos de los cuales acabamos de leer sucedieron hace más o menos unos 2000 años. Y puesto que fue hace tanto tiempo, podría ser muy fácil para nosotros asumir que no tiene ninguna relevancia para nosotros hoy en día. Y en realidad es todo lo contrario. Es como dice el autor Jerry Bridges, que la muerte de Jesús fue el acontecimiento más trascendental de toda la historia. Y es porque lo que Cristo hizo ese día en la cruz solucionó nuestro mayor problema, el mayor problema que cada uno de nosotros tenemos, y no solo afecta nuestro presente, sino que también afecta nuestro futuro. Y por lo tanto, puesto que es un acontecimiento tan importante, quería que hoy podamos pasar un poco de tiempo tratando de entender juntos qué es el significado de la cruz y por qué la cruz es tan importante. Y vamos a tratar de pensar en esto respondiendo tres preguntas muy importantes. Y las preguntas son: ¿quién es Jesús? ¿Por qué murió en una cruz? ¿Y cuál debería ser mi respuesta al entender eso? ¿Okay? Entonces, primeramente, ¿quién es Jesús? Y lo que descubrimos al hacernos esa pregunta y al mirar este pasaje, lo primero que encontramos en este texto que leímos es que Jesús era un hombre inocente. Que Jesús era un hombre inocente. Si retrocedemos un poco en este pasaje y vemos qué sucedió antes de la crucifixión de Jesús, vemos que no había ningún cargo real en contra de Jesús. Los líderes religiosos que mandaron a Jesús a una cruz no tenían ningún cargo real contra él. Su único motivo de querer eliminar a Jesús, de ejecutarlo en una cruz, era porque tenían envidia de él. Es lo que nos dice el versículo 10. Es decir, que tenían envidia porque las personas seguían a Jesús más que a ellos. Y eso fue su único motivo para que Jesús vaya a la cruz. Pero en cuanto a un cargo real, no había ninguna acusación real en contra de Jesús. Jesús nunca cometió ningún crimen, Jesús nunca cometió ningún delito. Jesús era un hombre que vivió una vida ejemplar, era un hombre que vivía su vida cumpliendo las leyes de Dios a la perfección. No había nada en su vida que merezca un castigo, no había nada en su vida que merezca una pena de muerte. Él era un hombre inocente. Y por eso cuando los judíos llevaron a Jesús delante de Pilato, Pilato preguntó: ¿qué mal ha hecho este hombre? Porque verdaderamente él no podía encontrar ningún mal en Jesús. Y por lo tanto era un hombre sin culpa y un hombre que no merecía ser sentenciado a la muerte. Sin embargo, la voluntad del pueblo prevaleció aquí y Pilato, temiendo que la multitud pueda rebelarse o que pueda entrar en un desorden, entregó a Jesús a la multitud para que lo llevaran a una cruz. Y eso nos lleva al segundo aspecto de la identidad de Jesús que encontramos en este pasaje, y es que además de ser un hombre inocente, Jesús era el Hijo de Dios. Y vemos esto en el versículo 39. El versículo 39 nos dice que cuando el centurión vio la manera en que Jesús expiró, dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Yo me pregunto, ¿cuán asombrosa ha debido ser la escena en ese momento cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, con toda la oscuridad que vino sobre la tierra, con los temblores y los terremotos que partían piedras, para que un soldado, el mismo soldado que ejecutó a Jesús en una cruz y que lo clavó, llegue a decir: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios? Este hombre era un enemigo de Jesús y sin embargo reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y si un enemigo de Jesús estaba reconociendo esto, entonces verdaderamente había algo acá que daba testimonio de que este hombre era diferente, que no era un simple mortal y que realmente era el Hijo de Dios. Y es algo que vemos en todo el libro de Marcos. Este no es el único hombre que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Hay muchas personas que lo reconocen así y podríamos decir incluso que el punto de Marcos, del Evangelio de Marcos, es mostrarnos justamente que Jesús es el Hijo de Dios. Es a lo que nos está llevando todo el libro, al mostrarnos la autoridad y el poder con que Jesús hacía las cosas. Entonces, eso es en respuesta a nuestra primera pregunta de quién es Jesús. Pero la pregunta es, si Jesús es el inocente Hijo de Dios, y por lo tanto Jesús es un hombre con poder que podría haber escapado de una muerte de crucifixión, necesitamos hacernos la siguiente pregunta, la segunda pregunta, y es: ¿por qué si Jesús tiene poder para escapar la muerte, no lo hace? ¿Por qué Jesús fue a una cruz? ¿Por qué fue a morir a una cruz? Y es una pregunta especialmente relevante cuando entendemos qué era la muerte de cruz. Cuando entendemos realmente cuán seria y cuán fuerte era la muerte en una cruz. Los romanos, entendiendo el poder disuasivo que tenía un buen castigo, habían diseñado el más horrible método de ejecución que podríamos imaginar, que era la cruz. Cuando una persona era sentenciada a la muerte en una cruz, lo primero que hacían con esta persona era llevarla por las calles de la ciudad con un gran letrero que decía cuál era su crimen. Y lo llevaban por la ciudad para humillarlo públicamente. Después de humillar a esta persona públicamente, lo que hacían era llevarlo hasta el lugar de su ejecución. Y en ese lugar de la ejecución, lo apoyaban contra una cruz de madera y tomaban unas largas estacas metálicas y las clavaban en su muñeca y en sus pies. Eso de por sí ya es un dolor inimaginable. Es un dolor que realmente es muy fuerte. Pero si bien eso es muy doloroso, no era lo peor del castigo. Lo que era aún más serio y más doloroso de este castigo era que al estar suspendido en el aire, con sus brazos así y sus pies doblados hacia un costado, era muy difícil respirar. Entonces, una persona para poder respirar necesitaba empujar hacia arriba con sus pies y hacer fuerza con sus brazos. Y cada vez que eso sucedía, se producía un dolor desgarrador en los lugares donde estaban los clavos. Ese dolor era aún más fuerte, aún más severo, cuando la persona había sido latigueada, como fue Jesús. Jesús tenía la espalda deshecha por los látigos de los soldados romanos. Y eso significa que cada vez que él hacía ese movimiento para poder respirar, sentía el dolor de la viga detrás de él. Y ese era un dolor, era un proceso que podía tardar horas, que podía tomar incluso días. Era algo muy doloroso. Era una cosa muy terrible. ¿Cómo moría una persona? Era porque después de estar en esa cruz por horas y horas, llegaba a un punto donde ya no podía hacer ese movimiento y esa fuerza para poder respirar, y la persona moría por asfixia. Era una muerte horrible. El historiador Josefo describe la muerte por crucifixión como la más miserable muerte. Era algo horrible. Era tan horrible esta forma de morir que estaba prohibido crucificar a un ciudadano romano. No importaba cuán serio sea el crimen de un ciudadano romano, nunca ejecutaban a un ciudadano romano con una crucifixión. Solo lo dejaban para las personas de otros pueblos. La pregunta es, ¿por qué Jesús soportó semejante dolor y semejante agonía? Jesús era el hombre que dio vista a los ciegos. Jesús era el hombre que puso en movimiento a los cojos. Jesús es el hombre que restauraba a personas leprosas. Jesús es la persona que sanaba las enfermedades más fuertes, más difíciles de curar. Sanaba las enfermedades que ningún médico podía sanar. Jesús era el hombre que calmó tormentas feroces con el simple mando de su voz. Jesús era el hombre que cuando se mencionaba su voz, podían caer al suelo regimientos de soldados romanos. Jesús era el hombre que podía clamar a su Padre y enseguida vendría un ejército de ángeles a salvarlo. Ese era Jesús. Y la pregunta es, ¿acaso no podía este hombre que hizo todo eso bajarse de aquella cruz? ¿Acaso no podía salvarse a sí mismo? Marcos nos dice que los principales sacerdotes y los escribas estaban parados frente a Jesús mientras estaba en esa cruz y se burlaban de él. Decían, a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ellos se burlaban de él. Si salvó a tantas personas, ¿por qué no se salva a sí mismo? Pero hay algo que estas personas no entendían. Y es que Jesús no bajó de esa cruz, no porque no podía hacerlo, sino porque no quiso hacerlo. Jesús no era víctima de nadie. Jesús se entregó a sí mismo en esa cruz. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué Jesús, por qué el Todopoderoso Hijo de Dios haría algo semejante? ¿Por qué se sometería a una muerte tan dolorosa y una muerte tan cruel y miserable? Era porque Jesús vino a esta tierra con una misión y porque su misión involucraba su muerte. Algún tiempo atrás Jesús había declarado que su propósito en venir a esta tierra era dar su vida en rescate por muchos. Esa era su misión en esta tierra. Lo que estaba dando a entender es que Él había venido a esta tierra para salvarnos a nosotros. Y que la manera que iba a salvarnos era por medio de su muerte. Pero la pregunta es, ¿de qué necesitamos ser salvados? ¿Por qué necesitamos un salvador? Necesitamos ser salvados de nuestro pecado. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia afirma que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para amarlo a Él sobre todas las cosas. Que Él sea nuestro primer amor. Que Él sea nuestra razón de vivir. Y que además nos ha creado para amar a otras personas, así como nos amamos a nosotros mismos. Pero la realidad es que nosotros no hacemos eso. Ninguno de nosotros hacemos eso a la perfección. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos la inclinación y la tendencia a ser egoístas en nuestras relaciones con otras personas, a pensar solo en nosotros mismos, y tenemos la tendencia a ignorar por completo a Dios y no verlo como una persona importante en nuestras vidas. Y eso es pecado. John Piper, respondiendo a la pregunta de qué es el pecado, dice lo siguiente. Dice, el pecado es la gloria de Dios no honrada. Es la santidad de Dios no reverenciada. Es la grandeza de Dios no admirada. Es el poder de Dios no alabado. La verdad de Dios no buscada. La sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es el pecado. La pregunta que tengo para ti es, si al escuchar lo que acaba de leer, al pensar en qué es el pecado, si en alguno de esos puntos te sientes culpable, eres alguien que admira la grandeza de Dios en todo momento, eres alguien que busca la verdad de Dios, de continuo, alguien que busca la verdad de Dios en el lugar donde Él se ha dado a conocer, que es su palabra. Eres una persona que obedece los mandatos del Señor y que lo hace todo el tiempo y que lo hace de manera perfecta. Estás cumpliendo a la perfección todo lo que Dios demanda de ti. Si la respuesta a esas preguntas es no, y si somos honestos con nosotros mismos, la respuesta indudablemente será no. Eso significa que somos pecadores. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, lo que cada uno de nosotros merecemos por nuestro pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte, no es solo muerte física, sino es muerte eterna. En un lugar separado de Dios, en un lugar de sufrimiento que nunca acaba. Tu problema más grande es el pecado. No es la enfermedad. Tu problema más grande no es la falta de empleo. Tu problema más grande no son tus problemas interpersonales. Tu problema más grande no es tu soledad, no es el vacío que sientes en tu interior. Todos esos son problemas reales, son dolores serios y son problemas reales, pero no son tu mayor problema, porque simplemente son temporales. Tu mayor problema es tu pecado. Y es tu pecado el que te hace un enemigo de Dios, y es tu pecado el que te condena eternamente. Y eso es muy serio. Pero ese es justamente el problema del cual Cristo ha venido a salvarnos. Ese problema de pecado. Cuando Cristo estaba colgando en esa cruz, estaba haciendo un intercambio con nosotros. Cuando Cristo estaba colgando en esa cruz, estaba tomando sobre sí nuestro pecado. Estaba pagando la pena de muerte que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, para que esa pena no tenga que caer sobre nosotros. Y es gracias a lo que Cristo hizo en esa cruz que tú y yo podemos encontrar el perdón de pecados. Por años y años había en el templo en Jerusalén una gran cortina pesada y gruesa que separaba a las personas pecadoras de la presencia de Dios. Y el día que Cristo murió en esa cruz, esa tela fue rasgada. ¿Por qué? Porque Cristo nos estaba dando acceso a la presencia de Dios por medio de Él. Eso es lo que Cristo hizo o vino a hacer en la cruz por nosotros. Y por eso Cristo soportó los clavos, y por eso soportó las espinas y los insultos y todas las cosas que soportó en esa cruz. Pero aunque todos esos dolores fueron muy fuertes y muy serios, la verdad es que ese dolor físico no fue lo peor que Jesús sufrió en la cruz. La peor agonía que Jesús sufrió en esa cruz era el dolor espiritual. Cuando los pecados del mundo fueron echados sobre Él y el Padre apartó la mirada, y Jesús exclamó y dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal fue el amor de Cristo por nosotros, que sufrió esa agonía en la cruz para traer salvación a pecadores como tú y como yo. D.A. Carson escribe y dice: no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en esa horrenda cruz. Fue su entrega total a cumplir la voluntad del Padre y su amor por pecadores como tú y yo. Eso es lo que sostuvo a Cristo en esa cruz. Pero Jesús no permaneció en esa tumba. Como vamos a ver en mayor detalle el domingo, Jesús resucitó de la muerte al tercer día, y al hacerlo mostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y nos dio una esperanza real a cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Y eso nos lleva a la última pregunta de esta noche. Y la pregunta es: ¿cómo debería responder yo al entender lo que Cristo estaba haciendo en la cruz? El apóstol Juan escribe en su evangelio y dice, Juan 1:12, dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A diferencia de lo que el mundo en general cree, no todos son hijos de Dios. No todos han recibido el regalo de salvación, y por lo tanto no todos serán salvos. ¿Quiénes son los que tienen el privilegio de poder ser salvos? Los que tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios y tener la esperanza de la vida eterna. Según este versículo, es únicamente los que creen en Cristo para salvación y los que reciben su regalo de salvación por medio de la fe. Eso es lo que este pasaje dice. Y eso significa que los que no hacen eso, los que rechazan el regalo de salvación, permanecen en su pecado, permanecen en un estado de condenación y tendrán que pagar por toda la eternidad el precio de su pecado, que es muerte. Quiero preguntarte esta noche, ¿qué harás tú con el regalo de salvación que Cristo te está ofreciendo? ¿Qué harás tú con estas noticias que has escuchado? ¿Estás dispuesto a reconocer tu pecado? ¿Estás dispuesto a reconocer que tú eres culpable delante de Dios y que no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo? ¿Estás dispuesto a reconocer que Cristo es tu única esperanza? Que no hay nadie más que te puede salvar, no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo, no hay ningún lugar a donde tú puedas correr para encontrar salvación, que no hay ningún nombre dado a los hombres por el cual seremos salvos más que el nombre Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a reconocer eso? Esta misma noche, tu destino eterno podría cambiar. Podrías pasar de un estado de muerte a un estado de vida. Así podrías pasar, eso podría pasar con tu vida, pero eso solo sucederá si corres y clamas y te aferras al único que Dios ha provisto para tu salvación, y eso es Cristo Jesús. La pregunta es si estás dispuesto a hacer eso, y si no estás dispuesto a hacerlo, ¿qué estás esperando? Como dice el pastor Alistair Begg, no podemos ser pasivos o indecisos en cuanto a quién es Jesús para nosotros. ¿Es Jesús realmente el Salvador o en realidad no es nadie? Espero que cada uno de nosotros, al pensar en estas cosas, podamos decir, junto con el centurión, que en verdad este hombre es el Hijo de Dios. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por darnos a tu Hijo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Te agradecemos, Padre, porque es únicamente por medio de este sacrificio que nuestros pecados pueden ser perdonados, que el velo fue rasgado y que ahora tenemos acceso libre en tu presencia. Gracias, Padre, por este precioso sacrificio de salvación, Señor, y ayúdanos cada día a poder valorarlo, cada día a amarlo más y más. Con nuestros ojos cerrados, quiero decirte esta noche que si has venido y si tal vez tienes alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, alguna inquietud, quiero animarte a que no te quedes con esa duda, que puedas acercarte a alguien, hablar de las cosas que te están inquietando. Y si esta noche Dios ha puesto una convicción en tu corazón y Dios ha puesto esa convicción de que necesitas venir a Cristo para salvación, para que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida, quiero animarte que no postergues esa decisión, que hoy mismo puedas ir a Cristo. Que hoy mismo, antes de ir a dormir, antes de hacer cualquier cosa, que puedas venir a Cristo, orar a Él y decir, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he deshonrado con mi vida, reconozco que por mi pecado estoy en un camino que va rumbo al infierno. Padre, pido que me salves, pido que me rescates de ahí, Señor, que seas mi Salvador, me arrepiento de mi pecado. Quiero pedir que tú seas mi Señor, mi Salvador, el Rey de mi vida, el que gobierna mi vida, te entrego mi vida. Habla así a Jesús, si es que Él te está poniendo esta convicción en tu corazón. Gracias, Padre, por esta noche, gracias por todo lo que hemos hablado y gracias, Padre, también por este tiempo que vamos a seguir compartiendo juntos. En el nombre de Jesús, amén.